En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En este espacio que es el que nos proponemos ejercitar la memoria para no perder cómo vino la historia de las luchas laborales, habíamos quedado que durante el gobierno de Frondizi se había implementado un plan llamado CONINTES, que era nada más y nada menos que un plan de conmoción interna en el país, que implicaba el control territorial por las Fuerzas Armadas, que tenían permitido todo, incluso pasar por arriba de la Constitución, detener sin orden, allanar sin orden, juzgar en juicios sumarios a ciudadanos, prácticamente estar en un estado de sitio. Eso implicó que hubiera miles de obreros detenidos, 111 condenas confirmadas en juicios sumarios, que hubiera sindicatos intervenidos y que hubiera clausura de locales partidarios. En 1962, el 18 de marzo, se producen elecciones. Esas elecciones estaban amañadas, estaban con el peronismo proscripto, semiproscripto. No obstante eso, en la provincia de Buenos Aires gana, arrasa una lista peronista, cuyo candidato era Framini, y que tenía el apoyo de Sebastián Borro, que era un diputado nacional de los frigoríficos, Jorge Di Pasquale, de farmacia, Roberto García de Caucho y Eustaquio Tolosa, de portuarios, entre otros. Y estaba, a su vez, serruchada por actividades divisionistas y de colaboracionistas con el régimen, como Bandor e Iturbe. ¿Qué ocurre? Anulan las elecciones. Derrocan a Frondizi, pero como no están dispuestos a hacerlo totalmente, ponen a Guido para que asuma como presidente interino. En el plano internacional estaba la Guerra Fría, seguía y se profundizaba, y estaba muy presente la situación de Egipto con Nasser, el nacionalista, y el triunfo de la Revolución Cubana. Es así como las 62 organizaciones que vienen surgiendo desde la recuperación, el intento de recuperar la CGT, plantean un plenario en la localidad de Huerta Grande, en Córdoba. En ese plenario, dos dirigentes fueron protagonistas e impulsores de lo que sería después llamado el programa de Huerta Grande. Esos dirigentes eran Framini de Textiles y Olmos de Sanidad. ¿Qué plantea el programa de Huerta Grande? Nacionalizar bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. Plantea el control estatal sobre el comercio exterior. Nacionalizar sectores claves como siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficos. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. Desconocer los compromisos financieros firmados por las dictaduras a espaldas del pueblo. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. Implantar el control obrero sobre la producción. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Si nosotros los trasladamos a la actualidad, este programa, como el de La Falda, lo podemos establecer ahora. Pero vamos a seguir con la historia. En 1963 se normaliza la CGT, hay elecciones, las gana la UCR, las gana ILIA, pero el peronismo sigue proscripto. Hablaba hace un ratito nomás sobre que el programa de Huerta Grande sería, en este momento, podemos quitarle algunos de los puntos, pero sería y tendría actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento nosotros tenemos prácticamente un gobierno de derecha que llegó por los votos, pero reina por decreto. Y que aunque dice que está del lado de todos, que dialoga, es mentira. Este gobierno es para pocos, es para parásitos lobistas, es para las faunas terratenientes y para los estafadores financieros. Este gobierno subsidia a sojeros y empresas de electricidad, subsidia a mineras que contaminan el suelo y el aire. Pero con nosotros es fuerte. Este gobierno plantea que 30.000 personas que van a aplaudirlos en la plaza son más que los cientos de miles que fuimos ayer y nos movilizamos. Este gobierno, que tiene presos políticos desde hace más de un año y medio, este gobierno que hace 23 días tiene un detenido desaparecido, este gobierno que se sienta a sobrar a las entidades de derechos humanos, a mentirles y encima se ofenden, este gobierno me hace acordar a fechas malas, fechas horribles de este mes. El 20 de agosto del 76 hubo en Fátima, una localidad cercana a Pilar, una masacre en la cual fusilaron a 30 detenidos desaparecidos. El 22 de agosto del 72 hubo una masacre en Trelew. El 22 de agosto del 51 se produce el renunciamiento de Eva. Medio malito para nosotros este mes. medio malo o del todo malo para nosotros este gobierno, que sigue teniendo un detenido desaparecido que se llama Santiago Maldonado, que sigue teniendo presos políticos, entre ellos a Milagro Sala, que ya debiera estar en su casa, pero están riéndose de todo el mundo. Así nos juntan. Este es un gobierno que comete fraude electoral. Este es un gobierno que se ríe de la movilización de la CGT y nuestra, porque nosotros que no somos militantes sindicales, que somos militantes sociales, también fuimos. Ahora, quiero expresar una opinión propia que tal vez algunos de mis compañeros compartan. Vamos a seguir militando, vamos a seguir tratando de superar lo que ellos dicen y vamos a seguir batallando la batalla cultural. Nos queda eso, por lo menos, la dignidad de seguir buscando que no nos ganen políticamente y culturalmente, porque la razón es nuestra. Hasta la semana que viene, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Por una sublevación que se produjo en Santo Domingo en 1791, que resultó decisiva para abolir el comercio transatlántico de esclavos. 1812. El ejército patriota a las órdenes de Manuel Belgrano se retira de Jujuy en dirección a Tucumán en lo que se conoce como el Éxodo Jujeño. 1878. Se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en Villa San Carlos, actual barrio de Almagro, en la capital federal. 1903. Muere José Ceferino Álvarez, conocido como Fray Mocho. Estudió en el Colegio Concepción del Uruguay. Fue fundador de la revista Caras y Caretas, que apareció el 8 de octubre de 1898. 1927. Los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica en la penitenciaría de Charleston, Massachusetts, Estados Unidos. Fueron encontrados culpables del asesinato de un pagador y un sereno de una fábrica de zapatos. Sin embargo, 50 años más tarde, Mitchell Dukakis, entonces gobernador de Massachusetts, reconoció que los dos inmigrantes eran inocentes y declaró que fueron condenados por sus convicciones políticas. 24 de agosto. 1880, el presidente Nicolás Avellaneda envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. El 20 de septiembre el Congreso daría sanción a la ley. 1899, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones y El Aleph. 1916. Se inaugura el primer tren eléctrico que conecta Buenos Aires con Tigre. 25 de agosto. 1900. Muere el filósofo y poeta alemán Federico Nietzsche. 1944. Las tropas aliadas entran en París, liberándola de la ocupación nazi. Efemérides en La Victoriosa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.